El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Una cordial bienvenida al programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile, que fue establecido en 1964, agregó a las dos academias que ya existían, la Academia de la Lengua de 1885 y la Academia de la Historia de 1933, cuatro nuevas academias. Como hemos repetido en varias oportunidades, las academias invitan a personas destacadas a ser parte de sus trabajos y tienen con misión el cultivo y la promoción de las ciencias, las artes y las disciplinas científicas. En esta oportunidad tenemos el privilegio y el placer de saludar al filósofo Raúl Villarroel, con quien vamos a conversar acerca de su desarrollo, de sus influencias y de sus trabajos. Bienvenido, Raúl.
Hola, buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer verdaderamente estar acá, digamos, conversando contigo.
El propósito de nuestro programa es dar una fisonomía del trabajo intelectual a través de la vida concreta de sus cultores. Es una palabra viva que nos muestra cómo una persona, quienes nos escuchan van a saber quién eres tú, llega a cultivar lo que cultiva y cómo, y esto también procede a decirlo, muchas personas han encontrado en estas conversaciones una inspiración a veces y una vocación. Así es que, ¿quién es Raúl Villarroel? ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu familia?
No me cabe duda. Bueno, yo nací en Santiago, en el centro de Santiago. Mis padres eran un par de, digamos, personas trabajadoras que, digamos, se dedicaban a actividades, podríamos decir, de lo que hoy día podría considerarse como pyme, ¿no? Mi padre tenía un pequeño emprendimiento visto con las denominaciones de hoy, que se dedicaba a la producción de cortinajes hogareños. Y desde niño yo, digamos, me crié en un ambiente donde siempre estuve en relación con esa actividad. Y mi madre, además de cumplir las funciones de dueña de casa, como todas las mujeres, digamos, de aquella época, sin expectativas de hacer algo distinto, curiosamente también, digamos, tenía una actividad laboral que era, digamos, la asistencia a la labor que desempeñaba fundamentalmente mi padre en esto que acabo de señalar. Y ese fue como el contexto de mi infancia. Yo
¿Cuántos
nací,
hermanos eran ustedes?
Nosotros éramos dos hermanos. Yo tengo una hermana que es casi un año menor que yo. Son 11 meses y unos cuantos días, digamos, menor. Y yo crecí en un contexto, digamos, podríamos decir republicano, porque vivíamos en el centro de Santiago, lo que hoy día se llamaba también en ese tiempo el barrio cívico. Y en una época, digamos, muy distinta, porque yo nací durante la década de los 50, en la primera mitad de los 50, y desde pequeño tuve ocasión, a partir, digamos, del interés de mis padres, de compenetrarme con lo que en ese momento era el origen de toda una efervescencia política que se iba a ir incrementando con el paso de los años y que iba a desembocar, digamos, en la politización absoluta de la sociedad que aconteció a partir de los años 60 en adelante y que tuvo ese trágico desenlace del año 1973. Por lo tanto, siempre estuve imbuido, ¿no?, de preocupaciones por lo social, por lo político. Mis padres, sin ser militantes políticos partidarios, tenían mucho interés por la situación política del país. Ellos siempre fueron de izquierda y por lo tanto tuvieron una gran, podría decirlo hoy día, devoción por la figura, por ejemplo, de Salvador Allende. Entonces, yo crecí con esa admiración por ese personaje y fue de alguna manera influyendo también sobre mi visión del mundo. Desde muy niño, recuerdo. Y bueno, ese es el contexto, digamos, de mi primera infancia.
¿Colegios?
Yo estudié en una escuela pública que estaba en la calle San Ignacio, esquina de la calle Olivares, si no recuerdo mal, que era la escuela pública número uno, que se llamaba La Campana. Y esa escuela era una escuela por decirlo así, histórica, porque allí había estudiado Arturo Prat. Y de ahí, digamos, derivaba precisamente su nombre, Escuela La Campana. Y ahí cursé yo mi educación primaria en ese tiempo, que eran 6 años. Y creo que eso fue bastante determinante, porque de alguna manera, desde ese foco, ¿no es cierto?, que fue como donde yo pude cultivar todos mis intereses primarios, emergió uno que yo diría que fue trascendente y decisivo para el resto de mi vida, y que tenía que ver con el hecho de haber advertido por primera vez lo que podríamos calificar como una suerte de vocación docente, curiosa y probablemente también inexplicable a una tan temprana edad.
Así es. Una... Y después tus estudios secundarios la fortificaron.
Claro, por supuesto. Precisamente, digamos, lo señalo como un hito referencial, porque yo cuando estaba cursando el 6º año de educación primaria, todavía no se llamaba educación básica, no había acontecido aún la reforma educacional. No sé cuál sería verdaderamente la razón, aunque creo tener algún mínimo recuerdo respecto del hecho. A mí se me ocurrió que yo quería ser profesor. Creo que tuvo que ver con el hecho de que a esa escuela llegaban personas adultas que estaban haciendo regularización de estudios y daban exámenes libres, digamos, ante el ministerio, que los derivaba a ese colegio para que profesores de ese colegio se los tomaran. Entonces, estas personas de alguna manera recibían asistencia de nosotros, los estudiantes, niños aún, mayores de ese colegio, para poder, digamos, responder a esas pruebas que les hacían, que eran unas pruebas escritas. Entonces parece que eso despertó en mí algo así como la advertencia de una cierta capacidad o competencia que yo supuse que podría tener y que me motivó a tratar de continuar mis estudios en la enseñanza secundaria, ¿no? En una escuela, digamos, donde se pudiera desarrollar la tarea de profesor. Y a mí se me ocurrió estudiar en la Escuela Normal José Abelardo Núñez, que era de
un
las...
clásico.
Efectivamente, claro. Una escuela, digamos, llena de historia también,
claro,
¿no? Y con todo un perfil doctrinario, podríamos decir, que era muy antigua porque se, digamos, fundó en el año 1842, por lo tanto tiene una larguísima trayectoria. Y de allí habían egresado muchísimos personajes relevantes de la historia nacional. Y en contra, diría yo, de la voluntad de mi madre, que al parecer quería que yo fuera a un liceo, ¿no? Y también que me, de algún modo, me instó a que yo postulara a liceos, cosa que efectivamente hice y que me resultó favorable porque quedé aceptado en los liceos. Finalmente yo me decidí por, digamos, hacerle caso a mi intuición y a mi voluntad e irme entonces a la escuela normal. Y ahí cursé mis estudios secundarios. Ese es el último año de vigencia de la educación secundaria. Porque...
¿Tuviste bachillerato o ya
no,
se había extinguido?
Claro, 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 porque el año que yo ingresé a la escuela normal, al año siguiente se, digamos, puso en vigencia la reforma, digamos, educacional que extendió el ciclo de educación básica a 8 años y, por lo tanto, digamos, disminuyó el ciclo de educación, digamos, secundaria a 4 y se constituyó lo que hoy día se conoce como enseñanza media. Yo no alcancé a estar en la enseñanza media, estuve un año antes, por lo tanto hice la enseñanza secundaria, que era de 6 años. Yo estuve en primero de humanidades, en segundo de humanidades, etc. ¿Ya? Y el programa de estudios de esa escuela normal consistía en un ciclo de formación de 6 años de humanidades y luego un ciclo de formación profesional de 3 años siguientes. El que yo finalmente no cursé porque cuando concluí mi ciclo, digamos, inicial de humanidades, es decir, lo que hoy día sería cuarto medio, yo ingresé a la universidad posteriormente y no seguí allí, por lo tanto no me titulé, digamos, de profesor normalista, sino que ingresé a estudiar filosofía a la Universidad de Chile.
Eso.
Claro, podría haberlo.
Pasabas de la,
claro,
de la graduación en la escuela,
claro,
normal a la... Y tú diste entonces prueba de aptitud académica.
Di prueba de aptitud académica porque en ese momento ya estaba vigente, digamos, el modelo de prueba de aptitud académica.
Y dime una cosa, y de la época esta de la educación en la escuela normal, ¿Recuerdas alguna persona que te hubiera influido o que hubieras tomado como modelo, como ejemplo?
Bueno, recuerdo poco. En verdad, recuerdo que había algunos profesores que eran bastante líderes, por decirlo así, pero tengo muy poca claridad con respecto, por ejemplo, a sus nombres exactos.
O sea, no había una individualidad
sí.
tan influyente
claro,
que uno la recordara.
Claro, efectivamente. Recuerdo, lo único que recuerdo con mayor, digamos así, claridad sería que el profesor jefe que yo tenía se llamaba Luis Rosell. Pero más allá de eso, recuerdo a los profesores su figura, digamos, su actuación, algo así como sus características personales, pero los nombres los tengo borrados.
Sí, no, yo te pregunto esto porque muchas personas a veces que después escriben a propósito de quienes conversan en este programa, siempre preguntan, bueno, tu vocación por la filosofía a lo mejor nació de haber visto algún profesor
sí.
que especialmente
sí.
te inspirara.
Es curioso, pero hay un hecho, digamos, bastante peculiar que podría yo reconocer como una influencia importante, porque en realidad lo que a mí más me influyó para estudiar filosofía es la situación de contexto que se estaba viviendo.
¿Qué año estamos hablando?
Estamos hablando de a partir del año 68, ¿no? 68, 69 y 70, que son los últimos 3 años de la enseñanza media, de lo que, digamos, hoy día se llama enseñanza media. Puesto que allí se produjeron los grandes, digamos, las grandes transformaciones del mundo que acontecieron en Europa, pero que se conocieron, digamos, por la prensa y por la televisión acá en Chile, y que fueron de alguna manera instalando entonces una mirada de la realidad completamente distinta, y que curiosamente sintonizaba también con una transformación político y social que se estaba produciendo en nuestro país desde los años 64 en adelante, desde, digamos, el acceso, ¿no es cierto?, a la presidencia de la República del presidente Eduardo Frei, que había venido, digamos, instalándose un proceso de cambios. Ya en el año 68, 69 y 70, con ocasión de la reforma universitaria, los acontecimientos de mayo de París y una serie de otras situaciones, ¿no? Y el avance entonces de las fuerzas progresistas, socialistas, había en el ambiente había una especie como de necesidad de reflexionar, de hacerse cargo, de atender entonces a algo así como la dimensión del pensamiento que daba origen entonces a estos cambios del mundo. Y eso a mí me tenía ya sensibilizado. Pero yo recuerdo perfectamente bien que un profesor, que curiosamente era un profesor de física, ¿no?, que no sé por qué razón nos dio a leer El hombre unidimensional de Marcuse. ¿Ya? Y la lectura, digamos, ese análisis que hace Marcuse en El hombre unidimensional, a mí me pareció sumamente destacada y novedosa. Y creo que me perfiló como un interesado en la filosofía mucho más fuertemente de lo que toda la preparación anterior que yo había venido teniendo había logrado conseguir. Entonces parece que ese fue como el detonante, ¿no? Yo podría, en esta reconstrucción que tú me estás pidiendo que haga, haber operado entonces como la razón por la cual a mí se me hizo claridad respecto a lo que quería
tú
estudiar.
Entonces
la
decidiste ingresar a la Universidad de Chile,
sí,
a estudiar filosofía. Y cuando una persona toma una decisión a esa edad, que es una edad transicional, ¿verdad?, también su familia le dice, bueno, ¿cómo vas a vivir? ¿Cuáles
claro,
van a ser tus,
claro,
tus modos de
claro,
ganar dinero? Porque te pregunto esto porque es una pregunta constante que nos hacen los jóvenes que escuchan el programa.
Sin duda.
¿Cómo se las arregló el profesor
claro,
Raúl Villarroel
claro,
para vivir de la filosofía?
Claro. Sin duda, porque además coincide con el hecho de que cuando yo terminé mis estudios secundarios, yo tenía 16 años solamente, ¿no? Por lo tanto, porque cumplo años hacia final de año, por lo tanto, al término de los estudios, digamos, todavía tenía 16 años e ingresé a la universidad con 17 años recién cumplidos. Por una decisión que yo no sé si la habré tenido demasiado razonada y fundamentada, pero lo cierto es que la tomé y eché a andar entonces esa decisión, no en contra de la voluntad de mis padres, por lo menos con la absoluta aquiescencia de mi madre, que era, yo sintonizaba mucho con ella en ese tipo de materias. Mi padre probablemente era menos proclive, ¿no?, a los asuntos del pensamiento. Era más práctico, ¿ya? Sin embargo, tampoco se opuso, pero yo percibí que en él hubo un cierto escepticismo, ¿no? Como que nunca había tenido una idea clara de qué podía significar la filosofía y cuál podía ser el valor o la utilidad que pudiera tener la filosofía para enfrentar la vida. Entonces, advertí una diferencia en la percepción que entre ellos tuvieron, el apoyo irrestricto que me dio mi madre y esta suerte como de sospecha o distancia que adoptó mi padre con respecto a mi
Él no
decisión.
sugirió un curso
No,
alternativo de acción.
no, porque en verdad ellos nunca fueron así influyentes, ¿no? Nunca trataron de torcer mi voluntad, nunca trataron de imponerme nada, cosa que yo agradezco hasta el día de hoy, por cierto. Fueron muy liberales en ese sentido. Entonces yo inicié imbuido, digamos, por un espíritu muy progresista, podríamos decir, ¿no? Los estudios de filosofía, sin pensar mayormente qué podría llegar a significar para mi vida.
¿Tenías la percepción tú de que te ibas a dedicar a la vida académica, que ibas a hacer clases,
No, lo que
que...
pasa es que yo en el momento en que yo ingresé, se abrían dos posibilidades, que era, digamos, hacer el plan de licenciatura para poder, digamos, cursar la vida académica, o bien, digamos, optar por un plan de pedagogía, que era el que te conducía entonces al ejercicio profesional de la actividad de profesor de filosofía. El plan de licenciatura implicaba extender los estudios para complementar el currículo con un conjunto de asignaturas, digamos, agregadas a lo que daba el plan simple de pedagogía. Por lo tanto, yo, de alguna manera, un poco ya saturado de la vida universitaria y de las exigencias, al final de cuentas lo resolví, digamos, tomando la opción de la pedagogía, que fue lo que finalmente hice, digamos, y de lo que egresé y en lo que me titulé inicialmente. Ahora, debo decir que a mí me correspondió vivir un proceso bastante crítico, ¿no? Porque yo ingresé a la universidad el año 1971, en un momento de efervescencia política, pero extraordinario, y que además se manifestaba con mayor intensidad en ese lugar donde yo había, digamos, decidido estudiar, que era que era la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chile, que posteriormente se llamó Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación, ¿no? Y que era verdaderamente un hervidero político en ese momento, que eran los 3 años que duró el gobierno de la Unidad Popular. Entonces allí yo tuve ocasión de encontrarme con un mundo que a pesar de que yo conocía en parte por la, digamos, situación hogareña y por la actividad política en la que yo así parcialmente me había comprometido durante esos años, allí estaba expresado pero en un grado superlativo, que me provocó en el primer año una suerte como de shock, ¿no? Que me costó a mí entender y adaptarme a semejante nivel de activismo, pero que posteriormente fui integrando paulatinamente y al término del, digamos, gobierno de Salvador Allende, cuando se produjo el quiebre de la institucionalidad y se suspendieron las actividades en la Universidad de Chile, digamos, durante el segundo semestre de ese año, particularmente ahí en el pedagógico donde yo estudiaba, ya al volver al año siguiente, en el 74, tuvimos que, digamos, concentrarnos en una primera parte del primer semestre, la resolución del segundo semestre que había quedado interrumpido el año anterior, y luego en la segunda parte del primer semestre, el primer semestre del año siguiente, y así entonces se empezó a concentrar el asunto y me empezó a, en cierto modo, a alterar la salud mental, podríamos decir,
Muchas
tal
demandas.
desgaste, claro, exactamente. Entonces, por eso es mi solución de terminar pronto, ¿ya? Y bueno, y también ya no era un adolescente, ya estaba, digamos, en una edad adulta, tenía 22 años, una cosa así, tenía la necesidad de trabajar. Por lo tanto, empecé a tratar de trabajar en filosofía, ¿no? De profesor de filosofía. Y estuve en eso un periodo breve,
En
podríamos decir.
colegios.
Claro, en colegios, claro, efectivamente. Estuve en un periodo breve, sí, trabajé pocos años en eso. Y bueno, creo que fue una experiencia muy interesante, una suerte como de servicio militar, digamos,
Así
¿no?
es, en
Porque,
la trinchera
claro,
de...
efectivamente, porque yo estaba muy joven, ¿no? Recuerdo que tenía alumnos que tenían casi mi edad, ¿no?
Claro.
Entonces era muy cercano a su experiencia y sintonizaba muy bien con ellos y por lo tanto ellos en los lugares donde trabajé siempre tuve una muy buena recepción, encontraba que la gente me entregaba mucho afecto y reconocimiento y se apegaba en cierto modo a mí porque, bueno, ya sabemos cómo son los colegios, ¿no? Y en general el gremio de los profesores a veces, digamos, es poco complaciente con los intereses de los jóvenes. Entonces,
es una afirmación
claro.
Que puede analizarse.
Claro, a veces hay, digamos, unos sistemas un poco rígidos que no se adaptan a la personalidad de los adolescentes. Entonces,
¿y de tu periodo de estudios en la Universidad de Chile en esos años tan decisivos, ¿recuerdas algún profesor o profesora que efectivamente hubiera sido para ti inspirador?
Sí, por supuesto. Yo creo que en esos años, quien era el centro gravitacional, digamos, del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile era el profesor Juan Ribano, ¿no?
Yeah.
Un ilustre filósofo de nuestro país que, digamos, tuvo una historia un tanto aciaga posteriormente, que en cierto modo puede resultar explicable debido a algunas decisiones que él adoptó, pero que de alguna manera de ningún modo justifican el destino que finalmente tuvo que padecer, ¿no? Ribano era una persona absolutamente atrayente, ¿no? Era una persona que tenía una perspectiva filosófica muy distinta a la del ambiente general, ¿no? En el que, digamos, nos movíamos nosotros en ese tiempo. Y curiosamente tenía una posición filosófica disidente respecto del giro de la época, podríamos decir, porque habiendo él sido una persona que sintonizó con las ideas de izquierda antes de el advenimiento, digamos, de las fuerzas progresistas y de izquierdistas, digamos, a este país y que luego se establecieron en el gobierno de Salvador Allende, él hacia ese momento, digamos, de la consolidación del gobierno popular, como se llamaba, él ya había adoptado una posición crítica respecto del socialismo y respecto, digamos, también del gobierno popular, porque curiosamente en su evolución filosófica había llegado a percibir la obsolescencia del marxismo, ¿no? Y estaba empeñado, por lo tanto, en instalar como eje de la reflexión filosófica en el contexto universitario y en general en el país, ¿no es cierto? Esa idea tan, curiosamente, entre comillas, revolucionaria, de que el marxismo estaba obsoleto.
Un revisionista.
Claro, en circunstancias de que lo único que se entendía, digamos, como clave privilegiada de comprensión de la realidad en ese momento era el marxismo, ¿no? Por lo tanto, era muy fácil entenderlo como un reaccionario, como un revisionista, ¿no es cierto? Como un momio, como se le llamaba entonces a las personas conservadoras en ese momento. Y eso generaba una tremenda resistencia de parte de, digamos, los partidarios del gobierno de Salvador Allende y de una serie de, digamos, organizaciones de base combatientes que en ese momento existían. Y por lo tanto, en ese ambiente de los años 71, 72 y 73, había una violencia muy significativa, ¿no? Que ponía en oposición frontal entonces a los partidarios de Juan Ribano, ¿no? Y a todos los demás que en el fondo se alineaban en torno a la defensa de las ideas, digamos, del gobierno de Salvador Allende. Por lo tanto, habían ahí, digamos, enemistades acérrimas y que derivaron en actos de violencia inusitada, ¿no? Agresiones así, pero tremendas a personas en particular que prácticamente les provocaron la muerte. Había una situación bastante delicada en ese momento. Entonces yo reconozco que la figura de Ribano era una figura muy relevante, era muy, por decirlo así, peculiar su manera de entender la reflexión filosófica, de interpretar y personificar el expediente de la crítica, ¿no? Que a mí me deslumbró, me hizo mucho sentido tener la posibilidad de abordar la misma experiencia mía a la que yo había adherido prácticamente en forma irrestricta anteriormente y ahora revisarla y mirarla con nuevos ojos.
¿no? O sea, servía para...
Claro, claro. Es decir, yo lo veo ahora como la posibilidad de haber, digamos, sobrevivido a una ceguera, ¿no? A un dogmatismo, a un fanatismo. Claro, y en ese sentido, haber sido objeto de la inoculación de una suerte como de sospecha fundamental, que considero que es, digamos, un carácter propio de la filosofía y que nunca se debe perder, porque la filosofía nunca debe caer, ¿no es cierto?, en el dogma, finalmente podríamos pensar que es algo que hay que agradecer, independientemente de que a la luz de las décadas uno vea con cierta distancia o reserva las ideas e incluso las actitudes, ¿no es cierto?, que pueda haber adoptado el profesor Ribano y sus seguidores más directos en ese momento.
¿Quiénes eran, podríamos decir, los seguidores más directos de Ribano?
Bueno, hay algunas personas
una minoría, sin duda.
Claro, por supuesto, aunque en ese momento en ese departamento de filosofía era un número, o sea, era un grupo bastante numeroso, ¿ya? Pero sin duda alguna que visto en un contexto mayor era una minoría. Bueno, hay un gran académico que, digamos, hasta el día de hoy, digamos, se dedica al cultivo de la filosofía, trabaja en la institución universitaria, que es el profesor Edison Otero, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido una trayectoria muy destacada y que era muy cercano, probablemente, digamos, el más cercano a Juan Ribano. Pero había varios otros personajes que eran probablemente un tanto excéntricos, pero unas luminarias desde el punto de vista del pensamiento. Recuerdo perfectamente bien, ¿no es cierto?, a un sujeto del cual nunca más supe, luego de los acontecimientos del 73, que se llamaba, por ejemplo, John Patillo, ¿no? Que era bastante conocido por su excentricidad, sin embargo, tenía un carácter genial, podríamos decir, ¿no?
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el profesor Raúl Villarroel y volvemos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el profesor Raúl Villarroel y estábamos hablando de aquella época formativa de la filosofía. ¿Y qué pasó después de la reinstauración de cierto trabajo académico post-1973? ¿Qué año te graduaste, por ejemplo?
Yo me gradué el año 76. Desde allí en adelante desempeñé algunas funciones, digamos así, menores. Recuerdo haber estado un tiempo vendiendo libros, ¿no? En la editorial Planeta, creo, una cosa así, tratando de sobrevivir, ¿no? Porque también había un clima de mucha incertidumbre en nuestro país y se estaba de alguna manera reconstituyendo o recomponiendo la trama social, pero muy lentamente, con muchas precariedades, con muchas dificultades, con mínimas oportunidades. Entonces yo empecé a buscar trabajo y conseguí eso, y además me desempeñaba como profesor de filosofía en colegios de enseñanza media, en lo que estuve un poco tiempo, no estuve muchos años, yo diría que estuve hasta el año 80, ¿no? No. Desde el 76 al 80 u 81 en eso, y abandoné esa actividad en cierto modo por fastidio, diría yo, ¿no? El ambiente escolar como que me saturó, la burocracia de la institución escolar me sobrepasó, y además también, debo decirlo muy claramente, la condición de abuso en la que, digamos, ciertos personajes que en ese momento controlaban, digamos, las instituciones escolares, ejercían sobre los profesores. Los profesores de colegio los maestros estaban muy sometidos a una autoridad omnímoda, ¿no?, que era amenazante y que ya sabemos perfectamente bien, de acuerdo con lo que la historia registra, que en muchos casos significó hasta, ¿no es cierto?, la desaparición forzada de personas que quisieron ejercer de algún modo la disidencia en esos contextos. De hecho, A mí también, de algún modo, me llegó ese régimen de control en la medida en que fui expulsado de algunos lugares, ¿no? Acusado de una serie de digamos, cosas que yo nunca había hecho, pero que eran de algún modo también probablemente susceptibles de ser deducidas de mi comportamiento, que no creo que haya sido un comportamiento muy alineado entonces con el estándar con que en ese estándar. Momento se vivía. Y por lo tanto dejé de trabajar, digamos, en esa actividad. Y tuve otras actividades, incluso estuve un tiempo vinculado con las actividades musicales, hasta que a mediados de los años 80 comprendí que tenía que volver sobre la actividad académica, ¿no? Y comencé a tratar de encontrar opciones de desarrollo profesional en estudios de posgrado. Porque en realidad en ese momento en nuestro país había muy poca posibilidad de cursar estudios de posgrado o de acceder a programas de becas, por ejemplo, que estaban muy restringidas y las pocas que habían eran asignadas, ¿no es cierto?, muy personalmente, con nombres y apellidos, en función de algunos favorecidos que circulaban en torno del poder en ese momento. Por lo tanto, no existía la condición propicia, favorable y democrática que existe hoy para acceder a los recursos. Entonces, yo recuerdo haber mi primera incursión en estudios, digamos, de postítulo, podría haber sido, haber estudiado orientación educacional.
¿En la Universidad de Chile?
No, estudié en la Universidad Blas Cañas, ya, que era donde se ofrecía un programa que duraba 2 años y que me permitió a mí como sensibilizarme nuevamente con la vida académica, de la que yo me había, digamos, salido durante 8 años, una cosa así. Entonces, logré finalmente concluir esos estudios, obtuve una titulación de orientador educacional, algo así se llamaba, y posteriormente a ello volví a trabajar en un colegio, pero ahora en condición de orientador y no de profesor de asignatura. Hasta que ingresé a trabajar a la Universidad de la República, un proyecto que en ese momento se estaba, digamos, constituyendo. Esto era el año 1988, si no me equivoco. Y fui invitado por quien en ese tiempo era el vicerrector de la Universidad de la República a cumplir dos funciones, una función de coordinador académico y además de profesor del Departamento de Estudios Generales. Entonces, esa fue mi primera, digamos, mi primer reingreso a la universidad, ¿no? Cosa que me motivó ya ahí definitivamente a perseguir la posibilidad de cursar estudios de posgrado. Yo estuve hasta el año 1992, si no me equivoco, trabajando en la Universidad de la República. Y ya en el año 1991 ingresé a el magíster en filosofía en la Universidad de Chile. O sea, volví a la casa de estudios donde yo me había formado. Y desde allí en adelante me gané un concurso ese año de ayudante, ¿no? Y desde ahí en adelante nunca más he vuelto a salir de la Universidad de Chile.
¿Quién dirigía ese magíster que tomaste?
En ese momento el coordinador del magíster era mi colega y a quien tú conoces muy bien, que es Cristóbal Holzapfel, ¿no? Él era el coordinador y como nosotros habíamos sido compañeros, digamos, en los estudios de pregrado, en el pedagógico, él me recibió, pero muy, digamos, deferentemente y me dio todas las posibilidades y las informaciones que yo necesitaba para postular y finalmente quedé aceptado y empecé a cursar mi estudio de magíster.
Y ahí hiciste tu carrera académica.
Efectivamente, ¿no? Claro. Claro. Por eso digo, desde el año 91 no he vuelto a salir de la Universidad de Chile hasta el día de hoy.
¿Y después de eso hiciste otros estudios?
Bueno, yo tuve la oportunidad, mientras cursaba el doctorado en filosofía, de recibir una invitación de la profesora Ana Escribar, que, digamos, era la persona que a mí me había, digamos, instigado para que yo postulara al cargo de ayudante, ¿no? Que me había abierto la posibilidad de que yo lo hiciera y de quien estoy agradecido, digamos, infinitamente hasta el día de hoy, y espero que ella esté muy bien en este momento también, para de algún modo también poder, de cierto modo, hacer estudios de bioética, porque tú eso lo sabes mucho mejor que yo, ¿no es cierto? Se había abierto la posibilidad de cursar un programa de magíster en bioética que se impartía conjuntamente entre la Universidad de Chile y la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Claro. Y que además tenía el beneficio de contar con, digamos, una beca del programa regional de bioética para América Latina y el Caribe que dirigías tú en ese momento.
De la Organización Panamericana de la Salud.
Tú fuiste uno de los primeros. Claro, exactamente. Entonces yo ingresé a esa primera promoción que está constituida por alrededor de 40, ¿no es cierto?, colegas de
muchos
distintas disciplinas.
Claro, muy pocos chilenos, yo
efectivamente,
creo
que... nosotros los chilenos éramos cuatro solamente. Claro. El resto, digamos, eran todos latinoamericanos y españoles.
Marta Fracapani.
Claro. Eran todos grandes amigos que, digamos, conservo hasta el día de hoy, que fueron compañeros de promoción con discípulos, que eran, digamos, de Latinoamérica, de distintos países y también de España, porque teníamos varios compañeros españoles ahí. Y que estaba dirigido académicamente por Diego Gracia, ¿no?, que es la figura prominente de la bioética de habla hispana. Y por lo tanto, ahí se me abrió un mundo que yo no conocía y que sintonizaba con mi vocación ética, con la que yo había tenido siempre en la filosofía, porque nunca me interesé ni me dediqué a asuntos metafísicos o de filosofía analítica. Esas fueron líneas de trabajo que a mí nunca me sensibilizaron. Por lo tanto, el haber accedido a ese, digamos, programa de magíster en bioética fue para mí un cambio decisivo en mi vida, ¿no? Porque me abrió la posibilidad de comenzar a explorar los problemas más contingentes de nuestra sociedad y de nuestro tiempo, e incluso ahora del futuro, ¿no? Y que han tenido mucha relevancia en el desarrollo, digamos, filosófico que yo he hecho de las ideas. Entonces, agradezco esa oportunidad.
Además que el programa se concibió, según tú recuerdas, de una manera muy compacta. Como entonces se podía, lo cual costó un poco dentro de la burocracia de nuestras instituciones, de que hiciéramos un programa tan compacto como ese, en que los alumnos prácticamente no se dedicaban a ninguna otra actividad.
No, porque estábamos, digamos, concentrados, incluso los extranjeros internados, ¿no?
Claro, y también en esa aquella época Diego Gracia vivía con nosotros durante dos meses. Después la cosa fue cambiando porque llevamos estos programas a otras universidades. Pero tú paralelamente ya estabas terminando tu doctorado
efectivamente,
¿cuál fue tu tesis para el doctorado?
Mi tesis para el doctorado se llamaba, en cierto modo es una tesis que yo fui haciendo paralelamente con mi tesis de magíster en bioética, porque yo había abordado como metodología de análisis la perspectiva hermenéutica, ¿no? Y yo en la tesis de magíster en bioética construí un discurso que refería a una hermenéutica de la salud y del medio ambiente. Yo trataba de proveer un marco, ¿no es cierto?, epistemológico que pudiera entender dos ámbitos muy vinculados con la bioética, que son los, digamos, las dos dimensiones originarias, podríamos decir, de la bioética.
Las dos tradiciones.
Claro, efectivamente, claro. Que eran la de la salud y la del medio ambiente. Entonces yo trataba de leer a partir de, fundamentalmente, de un expediente analítico provisto por Ricoeur, ¿no? Al paciente como texto y a la naturaleza como texto, ¿no? De tal manera de sortear de algún modo el cientificismo positivista y una serie de elaboraciones que yo hacía para llegar a plantear entonces una idea de el sentido de emergencia de la bioética, tratando de entender que la noción de emergencia ahí era equívoca porque podía significar aquello que estaba surgiendo, ¿no? Y además el llamado de alerta, ¿no?
Urgencia.
Emergencia en la urgencia, claro, en ese sentido. Entonces trataba de conciliar esas dos acepciones que tiene el término emergencia para construir este relato acerca de una bioética hermenéutica, ¿no? Bueno, e inspirado en esa misma investigación, porque la tesis de magíster la construí primero, aunque iban paralelas, pero la terminé primero. Luego hice ya definitivamente, ¿no es cierto?, una lectura del medio ambiente para la tesis de doctorado en filosofía, que me la dirigió Eduardo Carrasco, ¿no? Y la tesis de magíster en bioética me la dirigió Ana Escribar. Entonces, yo ahí ya hice un trabajo, digamos, orientado precisamente a establecer una hermenéutica del medio ambiente. Excluí, por supuesto, digamos, la dimensión analítica de la salud, que ya no era pertinente, y me concentré en el asunto del medio ambiente. Y eso derivó en el primer libro que yo publiqué, que se llamó La naturaleza como texto, hermenéutica y crisis medioambiental. Que ese era el tema de fondo, digamos, que yo abordaba allí, del que no me arrepiento hasta el día de hoy, pero creo que es necesario, y lo he venido revisando y modificando desde el punto de vista de su epistemología.
Y después tu trabajo, también tú has sido muy importante en la creación del Centro de Ética Aplicada.
Sí.
¿Cómo surgió la idea? ¿Estaba también Ana Escriba en esa iniciativa?
Sí. Bueno, nosotros, como consecuencia del magíster en bioética, habíamos comenzado a pensar con Anita la necesidad de institucionalizar o formalizar el trabajo en bioética. Y yo recuerdo haber tenido ocasión de viajar invitado por uno de mis ex compañeros del magíster en bioética a la Universidad del Bosque de Colombia, ¿no? Jaime Escobar, Triana, que quien tú conoces también muy bien. Y me di cuenta que ellos tenían, digamos, ya una sistematización del trabajo en bioética y una cierta formalización del trabajo. Entonces volví con una idea que fui pergeñando por el camino y se la propuse a Anita y le dije: nosotros podríamos hacer esto, un centro de estudio. Y Anita, que era una persona muy influyente en la vida universitaria, en el contexto institucional, digamos, recogió la idea, la trabajamos, la perfeccionamos, y ella finalmente, luego de haberla elaborado en sus detalles, digamos, la presentó y echamos a andar entonces esta idea del centro. Y bueno, eso fue en el año 2002, cuando se, digamos, promulgó el decreto de creación, cosa que no ha concluido hasta el día de hoy, porque hoy día incluso el centro está mucho más activo, ¿no? Tenemos muchas más, digamos, líneas de investigación, mucha más presencia, diría yo, y ha funcionado perfectamente bien.
Ahora, tú has mencionado a Paul Ricoeur, ¿y qué otras, ya de personas más locales, qué otras influencias reconocerías tú en tu pensamiento? Yo sé que siempre es difícil porque uno muchas veces está repitiendo cosas que otros han dicho sin saber que
claro,
lo está repitiendo.
Claro, sin duda alguna, claro. Bueno, mira, Fernando, yo sin afán de, digamos, de congraciarme contigo, yo creo que por lo menos en el desarrollo de la bioética y, digamos, en las bases de percepción general del tema, yo he recogido mucha de la inspiración que tú mismo has tenido, ¿no? Y del modo en que has enfrentado, ¿cierto?, el carácter de la bioética. Me parece que temas como, por ejemplo, el de la ética de la investigación, para mí han sido, se han hecho presentes precisamente a partir de los desarrollos que tú inicialmente has planteado. Incluso yo reconocería algo muy puntual y que todavía está, que es un trabajo en progreso en mi caso, y que he tratado de empezar a desarrollarlo en conjunto con algunos colegas con los que hoy día trabajo, y que es el asunto de la integridad de la investigación, ¿no? Del research integrity, que es algo que yo, digamos, por primera vez escuché de tu boca. Y por lo tanto, me parece que esa distinción entre ética de la investigación, ¿no?, integridad de la investigación, hay que fortalecerla, hay que desarrollarla, hay que hacerla visible para la comunidad de investigadores.
Sí, fíjate, más casi es una ética de las virtudes,
claro,
de la integridad. Porque
duda,
en una universidad hay una exalumna de nuestro, después tuvimos un proyecto del National Institute of Health para justamente ese tema de ética, y una de nuestras exalumnas es ahora la secretaria general de la Universidad Nacional de Colombia, y ella ha instalado en su universidad una oficina de integridad.
Claro.
A lo mejor tú podrías tomar el liderazgo en la Universidad de Chile y crear una oficina, que es una cosa que la gente lo mira con cierta desconfianza, porque cada vez que uno habla de esto piensan que va a ser un grupo de policías que va a estar ahí indagando sobre la vida privada de las personas. Pero viniendo desde tu campo de la filosofía con una sólida fundamentación teórica, y tampoco arrogándose la facultad de dictaminar lo que debe y lo que no debe ser, pero sí reconociendo que hay ciertas prácticas que dañan la vida científica.
Sin duda. Además que es un marco de acción que está absolutamente admitido, ¿no es cierto?, funcionando, pero a la perfección en el mundo académico internacional, ¿no? Y existe además un criterio, que es el criterio del compliance, que es un asunto del que hay que hacerse cargo necesariamente, hay que transparentar los procesos investigativos, porque hasta el día de hoy, de algún modo, hay una oscuridad, una opacidad de la que nadie se hace cargo y que podría perfectamente bien ser completamente, digamos, contraria al espíritu de la misma ciencia.
Fíjate que tú estás consciente que en muchas revistas muy importantes, revistas de ciencia dura, ahora no solamente hay un índice de impacto, cuántas veces la cita, sino un índice de retractación,
Sin
el
duda.
Retraction Index,
Claro.
por artículos que después se ha demostrado que eran o copias
Claro.
o manipulaciones. Ahora, en el ambiente, aunque la medicina no es una ciencia, pero sí una práctica, una comunidad de prácticas basadas en la ciencia, la Revista Médica de Chile, por ejemplo, nunca ha tenido una retractación de un artículo, cosa que sí ha tenido el New England
Sin
Journal of
duda,
Medicine.
sin
Entonces,
duda.
yo digo, o somos todos tan transparentes
Claro.
y tan sólidos, o es que no nos hemos preocupado del problema.
Yo creo que no nos hemos preocupado y en verdad es un asunto que es completamente necesario de implementar hoy día en vista de una transparencia, del openness, ¿no? Que es un criterio también de la actualidad. Si no podemos estar haciendo ciencia, investigación a puertas cerradas y sin que haya ningún tipo, ¿no es verdad?, de revisión verdadera de pares y que los datos que hayan sido construidos y levantados estén ahí dispuestos para una segunda revisión. Lo que da lugar, por lo tanto, a la necesidad, que es una iniciativa que la Universidad de Chile ya ha echado a andar, de que existan repositorios de datos, digamos, de investigación, de tal manera de que los datos puedan estar a la vista y otras investigaciones recaigan sobre ellos y, por lo tanto, no sé si con el propósito de que puedan verificar que efectivamente, ¿no es cierto?, las conclusiones a las que se arribó a partir de esos insumos sean correctas o incorrectas, o sea, tendenciosas o mañosas, sino que simplemente de tal manera de disponer de una mayor fuente de,
¿De qué
digamos,
otras personas mirando esos datos arriben a las mismas
efectivamente, y la
conclusiones?
ciencia se reconstruya, digamos, se...
Ahora, ¿cuál es tu opinión? Tú has mencionado la revisión por pares, que es un tema también muy complejo y controvertido, porque en muchas partes tenemos una revisión por pares completamente a ciega, en que uno no sabe
Claro.
quién le va a revisar su trabajo y el revisor no sabe quién es uno. Hay una revisión semi a ciega, en el cual uno conoce al autor, pero... ¿Cuál es tu percepción, tú que te has dedicado a pensar en esto? ¿Nos está ayudando a tener mejor ciencia? Porque hasta ahora yo no he descubierto otro procedimiento para garantizar
Claro,
la solvencia de un
claro,
trabajo
claro.
empírico.
Sí, yo creo que es imprescindible que haya una revisión a ciegas. A pesar de que como la ciencia se despliega en función de estancos, ¿no? Y esos estancos siempre están constituidos por grupos reducidos de individuos, de investigadores, independientemente de cuál sea la disciplina. Normalmente, digamos, uno tiende a conocer a quienes trabajan en ciertas líneas de investigación.
Obvio.
Y al interior de esas líneas de investigación siempre hay rivalidades. Por lo tanto, a pesar de que esté omitido el nombre del autor de un paper, uno sabe quién pudo haberlo escrito. Y
Sobre
por lo
todo en
tanto,
una comunidad como la chilena.
Efectivamente. Entonces, es muy fácil, ¿no?, que uno le ponga cortapisas o trabas al desarrollo de otro académico que puede ser su competencia.
¿Crees tú que eso existe?
Existe. Sin duda alguna. Yo no tendría cómo demostrarlo ni probarlo ante un tribunal, pero sin duda alguna que existe.
Una vez yo en Argentina me permití decir que los comités de ética de repente funcionaban como unos centros de poder,
claro,
de micropoder en la institución, de tal manera que tu enemigo político incluso podía...
Claro,
¿Tú crees que eso es
o sea,
una
a mí no me
posibilidad?
cabe la menor duda, como te reitero, yo no podría demostrarlo ante un tribunal, pero sin duda alguna es un asunto pero que es evidente, ¿no?
¿Y encontrarías tú, porque una impresión que yo tuve revisando durante muchos años los proyectos de fondos, ¿sí?, que según la disciplina, la influencia de este prejuicio personal es mayor o
Por
menor
cierto, hay
en las
disciplinas.
humanidades más potentes?
Claro, por supuesto, en las humanidades es muy evidente, ¿no? Y no es solamente la rivalidad, digamos, que puede, o el antagonismo que va a haber entre instituciones, ¿no? Instituciones confesionales o no confesionales, no, sino que entre individuos, ¿no? Porque precisamente se disputa, ¿no es cierto? Se disputan los mismos recursos y por lo tanto, y se disputan las mismas posiciones académicas.
Sí, también el prestigio, ¿no?
El prestigio, te
que es
fijas
un recurso...
la altura a la que se pueda llegar en función de la visibilización que se tenga del trabajo que uno hace. Entonces, si es posible detener a otro, no me cabe duda de que la gente no trepida en hacerlo, ¿no? Y elaborar un informe desajustado a la naturaleza de aquello que tiene que evaluar.
Es una percepción un tanto pesimista de nuestra
comunidad. Bueno, no digo que sea masivo, no digo que sea, digamos, frecuente, pero sin duda alguna que casos como esos existen.
Por la naturaleza de mis trabajos, yo estuve en los grupos de estudio de CONICET, en FONDECIT, en uno de que era de medicina o ciencias biológicas, y en otro que era de historia. Y me di cuenta que muchas veces la base de la argumentación de los que evalúan proyectos de historia se basaban en una argumentación ad personam,
sin duda,
ad hominem,
sin duda,
o ad seminam, diciendo
sin
es
duda,
tonto,
sin duda,
no va a ser capaz. En cambio,
duda.
En las ciencias un poquitito más empíricas, donde los criterios
de
verificación,
claro,
tal vez sean un poco, sí, poquitito más objetivos,
sí,
bioquímicos, por
sí,
ejemplo, no había esa idea de ir al autor.
Claro. Bueno, yo he sido objeto de evaluaciones, digamos, sustentadas en falacias ad hominem, ¿no?
Que, ¿cómo te has dado cuenta de que han sido?
Porque sin duda alguna lo que se me está imputando, digamos, corresponde a un carácter personal mío y no, digamos, al contenido del trabajo mismo que el evaluador tendría que haber mirado. Entonces hay una serie, la tengo guardada, una evaluación de un proyecto fondo, es decir, digamos, de uno de los evaluadores que es completamente ad hominem. Y tú te das cuenta que ahí hay alguien que tú no puedes discernir, digamos, con precisión quién es.
Pero
que,
sospechas.
Claro, que en realidad es una persona que no me tiene, digamos, dentro de sus admirados.
Bueno, uno siempre tiene gente, anticuerpos.
Claro, sin duda, sin duda.
Sea por envidia.
Claro. Bueno, ojalá que ese asunto, digamos, se corrija, que vaya extinguiéndose, porque en realidad es una mala práctica, ¿no?
Yo creo que siempre ha existido.
Sí,
yo creo que Leibniz, sí, y Newton no solamente diferían en sus aspectos,
supuesto,
teóricos, también se
supuesto,
tenían cierta...
Claro. Podríamos recordar, ¿no es cierto?, la omisión de la dedicatoria que hace, digamos, Heidegger de Husserl,
por ejemplo. Claro. O en la literatura, yo que soy un aficionado a Baltasar Gracián, Baltasar Gracián jamás menciona a Cervantes.
Por supuesto.
O sea, una vez. Y para decir una...
O Freud, que elude a Nietzsche, digamos, la influencia de Nietzsche. Entonces,
entonces yo creo que eso es parte de la vida académica.
Sí, sí.
Si no contáramos con esa dimensión humana, que es lo que humaniza
también
el arte.
También. Sí, porque un sujeto, digamos así, prístino, absolutamente desinteresado, solo convocado por el desarrollo de la ciencia, no de ninguna manera personal.
Solo el lumen natural, como decían, de la razón.
A lo mejor, digamos, en los posthumanos podamos encontrar sujetos de esa naturaleza.
El posthumanismo, ¿no? Cuando la ciencia sea hecha solo por máquinas.
Efectivamente,
y tengan unos sentimientos más bien predecibles. Porque
cuando accedamos a la singularidad tecnológica y hayamos sido objeto de una migración ontológica de lo humano.
Claro, porque esa es una buena expresión. Ya lo humano va a estar radicado en alguna inteligencia artificial. La misma idea de razón, si no estuviera teñida por todas estas debilidades personales, haría la vida mucho más aburrida, pero también con menos dolores, porque la gente muchas veces es perseguida por cosas que no tienen nada que ver con su trabajo.
Por supuesto, digamos, si lo que tiene que de algún modo contenerse, minimizarse, si fuera posible erradicarse, es la injusticia que hay.
Tu ejemplo anterior de Rivano, yo creo que da una señal de que, aun siendo él reconocido como un pensante, tenía a sus detractores que estaban basados. Muchos de los de la época también tenían sus preferencias. Bueno, mira, hemos llegado al término de nuestra conversación. Hemos conversado con el filósofo Raúl Villarroel acerca de su trayectoria y estudios, y te agradecemos, Raúl, nuestra conversación.
Muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer verte nuevamente y conversar contigo sobre estas cosas tan interesantes.
Muy bien.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.